Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos. Un programa conducido por Alejandra Hitchfeld.
La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la Radio de Todos.
Bienvenida, bienvenido a La Música de Todos, este espacio de reflexión sobre la diversidad cultural que producimos en el área diversidad del Ministerio y grabamos y realizamos en la Radio Nacional Zapala, con la intención de compartir una reflexión o abrir un juego de reflexiones a partir de una serie de relatos compartidos por quienes conversan con nosotros y un disfrute de las sonoridades a lo largo y ancho de nuestro país. Durante este encuentro conversamos con el titiritero Daniel Aguirre, residente en San Martín de los Andes. Compartimos parte de el encuentro de Sicuris en Maimará. Conversamos con una mujer afro y nos habla acerca del Día de la Mujer Afro en Latinoamérica. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y junto a Sergio Arias la invito a compartir este encuentro que hemos elegido comenzar con Flor en la Nieve por Será Arrebol.
Hoy tus manos son en mí como el grito puñal. Observé que en la nieve florquillas blanca tu sombra nula. Tu beso de mainumbi levanto en vuelo al ras de tu rebozo. Hasta acá que mi boca calla su copa de canto y alas. La flor en la nieve fue el total. Nieve por aquí no es normal, y tu cuerpo en mi cama que no hace más que llorarla, mi ventana.
Usted está escuchando La Música de Todos.
Le contaba que conversamos con Daniel Aguirre. Él es titiritero y también es gestor cultural. Organiza un festival internacional de títeres en la región en la que nosotros vivimos, en esta provincia de Neuquén, desde hace más de 10 años. Le preguntábamos acerca de su vocación y cómo surge.
En esa infancia que vos recordás tanto, ¿hay alguna obra de títeres que viste? ¿Cuándo fue ese primer títere que te generó esta vocación?
Mira, vos sabés que a mí me pasan dos cosas, porque primero yo tengo mucho vínculo con el teatro en sí, más que con los títeres en un principio. Y a mí esa fascinación con el teatro o con lo imaginario me lo dio, pero sin ninguna duda, ¿eh? Y justamente en este momento estoy en ese mismo proceso, porque estoy justamente haciendo un trabajo que tiene que ver con eso. Creo que llegué a ese lugar, que es que en mi casa yo no sé por qué, o sea, sí, creo que sí, sé por qué, ¿no? No había muchas posibilidades de comprar muchos libros, pero sí de comprar muchas historietas. Mi mamá me compró muchas historietas. Todavía tengo ese amor por historietas, tengo todavía historietas de, no de esa época, pero sí muy antiguas, muy viejas. Tengo un amor hacia la historieta, pero porque mi mamá me lo vinculó a eso. Y otra de las cosas muy fuertes que tenía en mi casa era que en mi casa no había televisión. no lo compraron nunca. Es más, yo después, cuando fui más grande, cuando tuve hijos y todo, me quedó esa cosa. Y no hubo televisión en mi casa hasta mucho tiempo. No había televisión, por ende había mucha radio. Había mucho. Todo el tiempo se escuchaba radio. O sea, nos levantábamos y antes de poner... Uno se levanta y pone la pava o empieza a desayunar, prendíamos la radio para escuchar. Y una de las cosas que me marcó así, pero sin ninguna duda, porque hoy lo recuerdo así como si fuera con mucho cariño y mucha pasión, eran los radioteatros. O sea, para mí lo que me marca y me empuja y me llevan de la mano hacia el teatro es el radioteatro. Y fue Jorge Edelman, un personaje, un autor, un director de radioteatro que justamente estaba en Neuquén Cipolletti. Yo no recuerdo bien cuál de las dos emisoras, ¿no? Pero Jorge Edelman marcó, y además yo creo que es una persona que no está reconocida dentro del movimiento teatral de la provincia y de la región. Y es, creo que, uno de los...
precursores.
Sí, pero no solamente de eso, sino que además uno de los creadores de un movimiento teatral que hoy, sin ninguna duda, es importantísimo en Neuquén, justamente porque él lo planteó en esa época, ¿no? Sí, Jorge Edelman no es reconocido, ¿no? Está, porque también creo que el radioteatro en esa época era poco valorizado por el teatro más culto, ¿no? Y eso me llevó... Y yo también digo que... Me parece hasta como atado de los pelos, ¿no? Lo que digo, pero... Mi papá, después de trabajar en la fruta, pudo comprarse un camioncito. Y después se pudo comprar un camión más grande. Viajaba. Entonces él era camionero. Viajaba con su camión. Y entonces yo en el verano, o sea, en vacaciones de invierno, viajaba mucho con él. Y creo que ese amor hacia el viaje, a la ruta, así, al estar constantemente en ruta, y ya quizás intelectualizando un poco la cuestión, me llevó a los Titres. Porque los Titres tienen esa cuestión, esa tradición en la Argentina de la valija, ¿no? Del viaje. Yo siempre pensaba, cuando ya empecé a hacer Titres, mi papá ya estaba grande, le contaba, ¿no?, de los viajes míos, y él me decía: vos, cuando aparece en una estación de servicio, pensá que también yo por ahí pasé. Y a mí me quedó eso grabado, ¿no? Y como una cofradía dentro de los camioneros, dentro de la ruta. Y esa cofradía también la encontré dentro de los titiriteros en los caminos, ¿no? Esa solidaridad, esa constante pensar en los otros, ¿no? Pensar en que los otros también somos uno mismo. Eso me pasa con los titiriteros, ¿no? Yo no me encuentro en los titiriteros y en personas malas. No puedo encontrarlos, ¿no? Entonces siempre veo en ellos... Los titiriteros en particular, ¿no? Pero veo en la gente que hace cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad. Me pasa esto, ¿no? Me hermano enseguida en una cofradía, ¿sí, no? Y creo que eso me lo llevó mi viejo, que tenía su camión y viajaba. Y él amaba viajar, ¿no? Creo que la pasaba mejor viajando que con nosotros en casa. Pero siempre pensando en el volver, ¿no? Eso me fascinaba. Creo que esas cosas me fue llevando al hoy, ¿no? A los Titres. Radio teatro y mi viejo camionero me llevó a los Titres, quizás, ¿no? ¿Te parece?
Si me voy, volveré hecho sombra, dolido otra vez, la tierra por dentro. De tanto cantar me quema y mi boca quiere florecer. La tierra por dentro, de tanto cantar, me quema y mi boca quiere florecer. Yo sé que me verás, hombre solo, tendido a llorar, porque cada marca me crece en la sangre, como crece el río en el arenal.
En la música, La Chuscala, por Juan Falú y La Larcher.
Afortunadamente nos escuchan en todo el país a través de la red de Radio Nacional. ¿Qué te gustaría decirle a alguien que esté lejos? O que esté escuchando, hoy, no sé, lejos, cerca.
Ay, ¿qué me gustaría decirle? Me gustaría decirle que no pierda las esperanzas de espacios de libertad, como decíamos recién, que no perdamos la fantasía, que no perdamos las ganas de mirar la luna, que no perdamos las ganas de callarse la boca cuando vemos el mar y lo escuchamos, que no perdamos el horizonte, que no lo perdamos. Que a pesar de las montañas podemos ver horizontes comunes, y que no dejemos de soñar, y que soñemos con que un día todos vamos a soñar lo mismo. Y va a ser un día de felicidad, de alegría, y vamos a andar por la calle todo el mundo saltando a la horita.
Muchas gracias, Dani.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias por llamar, ¿eh? Muchas gracias. Abrazo.
Era la voz de Daniel Aguirre, titiritero, residente en la ciudad de San Martín de los Andes. Vamos a otro lugar en nuestro país, Grito Santiagueño, por Bruja Salguero.
En los ranchos nací, me llaman el bandeño, algo mistón supo acunarme de changuito en mis sueños. Arará, tío Pia, y va cantando mi caja y una copla así. Cuando canto siento que es el duende quichua que tira de mis venas, me hace gritar y al vidaliar nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña.
¿Quieres saber más de la música de todos? ¿Quieres contactarte con nosotros? Búscanos en Facebook, nuestra fanpage, La Música de Todos, y dale me gusta.
Durante el encuentro regional de Sicuris en Maimará, Orlando Agüero hizo un relevamiento sonoro increíble. Y dentro de todos esos audios conversó con una serie de estudiantes. Escuchamos a una de ellas y, por supuesto, algo de todos esos bellos sonidos que se compartieron durante ese encuentro hace unos meses atrás, organizado en el Maimará por René Machaca, que es un especialista en música y en sicuri, y un equipo de gente que hizo que muchísimos músicos, bandas y espectadores participaran de ese largo encuentro.
Y ahora se viene una parte fundamental, ¿no? Porque a la tarde se van a integrar las mesas donde se van a discutir las conclusiones, ¿no? Uh-huh. Supongo que ustedes se repartirán también para poder opinar en los distintos grupos.
Sí, bueno, también traemos nuestras inquietudes y nuestros aportes, ¿no? Desde lo que nosotros vivimos, y que muchas veces, en mi caso, por ejemplo, no, en mi familia no se vive todo esto de la música y la cultura, entonces yo me nutro de este tipo de congresos y de los músicos, y me parecen muy importantes las investigaciones de los profesores que nos han impartido para poder justamente...
Y a la vez se abre la discusión, ¿no?
Ajá.
Se ven las distintas posiciones, ¿no?
Sí, pero...
Con mucho respeto, pero se ve la discusión.
Yo veo mucha riqueza,
claro.
Riqueza en el saber en el conocer la cultura ancestral. Y veo que, en mi opinión, no encuentro el tema de debate, porque cada pueblo, cada familia tiene su identidad, tiene su cultura, y en lo que estamos aquí compartiendo esta cultura andina es el compartir, justamente conocernos, y siempre nos llamamos hermanos. Yo no encuentro el tema de debate, quizás lo descubra ahora en el propio debate.
Tal vez sí. Bueno, te agradezco muchísimo, muy amable fueron.
Muchas gracias a usted y a toda la audiencia.
Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Momento de entrevistas en La Música de Todos.
Estamos en comunicación con Sandra Chagas. Le pedimos se presente.
Mi nombre es Sandra Chagas, soy activista afrocandombera, lesbiana y feminista, y activista por los derechos de las mujeres afro también. Me presento acá hablando a este programa especialmente y agradeciendo la comunicación con todos los oyentes para este próximo día, que será el 25 de julio, y todos los días 25 de julio de ese del 2010 venimos conmemorando el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la diáspora. Es un momento muy importante para todas las mujeres afro, porque eso tiene que ver con nuestra visibilidad como mujeres negras y afrodescendientes.
Nosotros hemos contado ya, esto es una decisión a partir de un congreso latinoamericano en el 92, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. La primera vez que se reúnen mujeres negras buscando dar visibilidad, porque si bien existe el 8 de marzo, donde así mismo conmemoramos el Día de la Mujer, nosotras como mujeres negras no teníamos esa visibilidad y creemos que era importante dar visibilidad a la mujer negra, ¿no? Y especialmente aquellas que de alguna manera, cuando, como por ejemplo yo, mujer diaspórica, no tenemos esa visibilidad dentro de los países en los que integramos, ¿no?
Esto lo hemos conversado ya con otros compañeros. La cuestión de la invisibilidad es absolutamente increíble. Cuando conocí a Emanuel y Yael, ellos decían, cuando ustedes entran a un espacio, tienen una imagen que es muy impactante. Sus rasgos, el color, el pelo, son muy impactantes. Y ellos nos dicen, a la vez, la gente no nos ve. Contame esto.
No solamente la gente no nos ve, el Estado no nos ve, el Estado-Nación no ve a la afroargentinidad siendo parte de la construcción de este Estado-Nación, porque tenemos a los pueblos originarios, tenemos a los negros, fueron traídos en calidad de esclavizados, sometidos a los más bajos trabajos, de fuerza de trabajos no pagos, no remunerados, trabajos de esclavización, son parte de la construcción de la nación. Sin embargo, nuestro aporte no está en los libros de la historia. Nuestro aporte se ve un 25 de mayo o un 9 de julio y después parece que la negritud en la Argentina desaparece. Se murió en la guerra de la Triple Alianza o en la fiebre amarilla y no se le da la importancia que tiene y que hemos tenido en la construcción de este Estado-Nación. Eso lo que hace remarcar es que sigan fomentando esa construcción de una Argentina blanca y europea, lo que a nosotros realmente no nos cierra, porque si nosotros empezamos a mirar y nomás si queremos saber un poco de historia, vemos que en el primer censo que se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires, en toda la Argentina, ¿no?, en el Estado, el 54% de la población de Santiago del Estero era de origen negro. Uh-huh. El 42% de la población en Formosa era negro. O sea, éramos como quien dice la gran mayoría. Lo que pasa es que ¿qué sucedió? El mestizaje. Y en el mestizaje hay a la negritud en este territorio, se la blanqueó, ¿no? Entonces aparece esos términos como porocho, sambo, trigueño, y ese trigueño terminó siendo la mezcla del negro con el blanco, la mezcla del negro con blanco con indígena, y aparte, si lo negro es sucio, bajo, si lo negro es lo peor, si ser negro es ser un delincuente, ¿quién querría estar identificado con la negritud? ¿Cómo podemos, cómo hacemos para empoderar a nuestros niños y adolescentes si todo lo que implica lo malo tiene que ver con la negritud? Entonces estamos en un problema cuando en la educación no se les habla del aporte de lo negro a la construcción del Estado-Nación. Si lo negro solamente sirvió para levantar, entre comillas, la caca que tiraban en la época de la colonia. ¿Me explico?
Totalmente. Nosotros comentamos aquí acerca del aporte que hacen estas jornadas de sensibilización que uh-huh. trabajan los chicos en el área diversidad, nuestros compañeros. ¿Cómo es el sí. trabajo de sensibilización desde de este lugar de mujer feminista afrodescendiente?
Y bueno, en este momento, por ejemplo, estoy hablando con vos y estoy compartiendo, diciéndote estas palabras, y yo estoy ahora en un evento junto con las feministas de Avia y Ala, donde se le está haciendo un juicio al patriarcado, y estamos con feministas y mujeres indígenas, mujeres negras y mujeres de todo el territorio, incluso han venido compañeras de Paraguay, han venido compañeras de Brasil, de Chaco, de Formosa, compañeras mapuche, y bueno, compartiendo con ellas de alguna manera cómo nos afecta directamente el patriarcado, pero cómo nos afecta también el racismo, la discriminación, la invisibilización, la poca sensibilidad, cómo los estados-nación arremeten con las comunidades, ¿no? Y ese arremeter con la comunidad tiene que ver con eso. Existimos, pero no nos ven. Existimos, pero nos ignoran. Existimos y arremeten contra las comunidades, ¿entiende? Entonces, ¿cómo hacemos esas campañas de visibilización? Así, tratando de juntarnos como podemos, cuando podemos, en los lugares que nos son afines, en los lugares donde nos abren una puerta para que esos encuentros sean posibles, ¿no? En este momento, bueno, en este mismo espacio, pero en otros momentos, yendo para el lado de lo que tiene que ver con la cultura y lo que tiene que ver con el candombe, esa visibilización de lo negro en la calle, tiene que ver con eso. Nos ven cuando nuestra manifestación cultural abierta, participativa y comunicativa hacia afuera. Pero cuando se trata de pedir políticas públicas, acceso a mejores trabajos, acceso a una mejor educación, acceso a que cambien la currícula de estudio para que se visibilice el aporte de la negritud, ahí no nos ven. Cuando los negros reclaman, no nos ven. Cuando el negro baila, canta y se ríe, nos ven. Pero cuando el negro reclama, cuando la negra reclama, cuando una mujer negra reclama lo que le corresponde, ahí ya no nos ven. Mirá, estamos en el diseño internacional de los afrodescendientes, que va desde el 2015 al 2024. Así. O sea que ya hemos perdido unos cuantos años. Te diría ya 3 años, todavía no se ha, en la Argentina, todavía no se ha dado la apertura al diseño de los afrodescendientes. ¿Qué significa esto? El diseño de los afrodescendientes significa políticas públicas hacia la comunidad afrodescendiente. Y nosotros todavía estamos en la visibilización de lo afro-argentino. Nos sentimos felices y orgullosos del trabajo de los activistas. Te explico por qué. Porque a partir del 2013 existe el 8 de noviembre, el Día Nacional de los Afro-Argentinos y afroargentinas y de la cultura afro, en homenaje a María Remedios del Valle, la capitana de la patria. Tenemos un día para visibilizar la negritud. Sin embargo, en muchas provincias todavía no lo toman como una fecha nacional, como una fecha importante, como una fecha que sirva para empoderar a esas juventudes negras que van a los colegios y que les dicen esa palabra que realmente a mí me molesta, porque son afrodescendientes, no son esas personas que no, ni siquiera la quiero nombrar, pues, disculpame. Para mí es la comunidad afro, la comunidad indígena y el mestizaje. La racialización está, existe y la estamos viviendo. Pero tenemos que poner el foco, ¿cuáles son las cuestiones? El racismo lo vivimos día a día. Y solamente quien tiene un cuerpo negro o un cuerpo indígena y no tiene el color hegemónico blanco, sabe cómo le impacta eso en su día a día.
En la música de todos, la voz era la de Sandra Chagas, una mujer afroactivista, comprometida con los derechos de las mujeres y de las mujeres afro, como usted habrá podido apreciar en este último audio. Y es así que nos despedimos hasta el próximo encuentro con la música de todos, agradeciendo como siempre su atención y la posibilidad de encontrarnos en el aire que nos dan tantas emisoras.
La música de todos. La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Ailén Vázquez, Facundo Yedan. Idea, conducción y producción general, Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos. Un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.